Bueno, ministro, entremos en materia. Hablemos de la venta de Medimás. ¿Cuál es el seguimiento que se está haciendo desde su cartera a este proceso de venta que para algunos debe tener absoluta vigilancia del gobierno, pero también hay otros sectores en donde dicen que esto es un asunto entre privados y que por ende ahí no hay ningún tipo de acción que se pueda dar desde el gobierno nacional?
Bueno, no, este es un tema de la mayor importancia para el sistema de salud colombiano, para más de 4 millones de colombianos que están afiliados a esta EPS. Y es muy importante que cualquiera que sea la decisión final, cuando esto haga su debido proceso y avance, pues el resultado sea un resultado de fortalecimiento del derecho a la salud de los colombianos y un fortalecimiento no solo en el corto plazo, sino a mediano y largo plazo de la seguridad social en el país. En esta o en cualquier otra transacción que se dé de organizaciones o elementos constitutivos de la salud de los colombianos, sí debemos aspirar a que el resultado sea un acceso a la salud fortalecido, un mayor cumplimiento de las obligaciones entre las partes y un mejor estado de salud. Entonces, esto es de la mayor importancia. En este caso en particular, tanto la Superintendencia de Sociedades como la Superintendencia de Salud tienen medidas que están en este momento en efecto, de seguimiento cercano. La primera sociedad es a cualquier transacción entre los accionistas hoy dueños de las compañías que son dueñas de Medimás, y a nivel de la Superintendencia Nacional de Salud, una medida de vigilancia especial con seguimiento semanal con los organismos de control del comportamiento, el desempeño y por ende cualquier evolución de la EPS Medimás.
Ministro, pero ¿cómo específicamente ustedes van a garantizar que dentro de este grupo de inversionistas interesados en comprar la EPS Medimás no van a estar también acreedores que a la final terminan trabajando por sus intereses y no por recuperar la salud de los usuarios de esta entidad?
Sí. Necesitamos tener todos los soportes documentales y toda la transparencia y suficiencia de información para entender quiénes serían los eventuales compradores de las empresas en la parte accionaria y operadores de la EPS en el tema de los servicios. Estos soportes, entiendo yo, hoy no han sido todavía aportados a la liquidadora, no han sido revisados por ende por la superintendencia tampoco, y no podríamos hoy hablar sobre ello. Pero es fundamental darle transparencia y tener la información completa que nos permita confirmar si hay la suficiencia en experiencia, la capacidad financiera, la legitimidad hacia adelante, el buen gobierno, etcétera, elementos que todos son muy importantes para que si se da una transacción, el resultado de nuevo sea una mejor garantía del derecho a la salud para los colombianos. Hoy es la información que yo tengo.
Pero, ministro,
tenemos los documentos.
¿Cuáles serían las líneas rojas? Eso que sin lo cual no se puede permitir esa transacción. ¿Por qué se lo pregunto? Porque es que ya en el pasado inmediato, lo que acaba de ocurrir, es que unos señores que no tenían plata, que solamente tenían unas deudas, unos especuladores financieros además, se apropian de una EPS, el Estado se las entrega, y luego a los pocos meses dicen, no, ya encontramos otro. Otro inversionista que está interesado en esta EPS. ¿Cómo hacer, qué líneas rojas poner para evitar que unos especuladores financieros, alguien a quien no le importa la salud, se apropie de una EPS, le cambie el letrero y solamente quiera embellecerla para venderla?
Sí, la Superintendencia de Salud tiene que mirar permanentemente la capacidad de operación de la EPS. Y eso tiene un montón de, digámoslo, indicadores, tanto financieros como técnicos, que nos deben dar la garantía de que si esa EPS va a mantener la habilitación, la mantiene precisamente porque tiene esa capacidad y esa solvencia detrás para hacer la función de aseguramiento para estos colombianos. Eso por el lado de la Superintendencia de Salud. En el lado de la Superintendencia de Sociedades hay unos elementos que tienen que ver también más administrativos y financieros con la transacción entre las acciones. En la debida diligencia, la liquidadora tendrá también que conocer muy bien pues quiénes son los compradores realmente y de dónde viene la plata, cuál es el origen de esa plata, cómo llega esa plata. Y en este caso hay unos unas obligaciones que se han acumulado, que son muy importantes y que nos preocupan mucho en el ministerio, con trabajadores, con proveedores, con prestadores, que también tendrían que ser cubiertas de alguna manera. La liquidadora tendría que garantizar que si elementos de Salud Coop en liquidación van a ser comprados, pues esa venta sirva para garantizar el cubrimiento de estas obligaciones laborales y con prestadores y proveedores que son fundamentales. En esos tres niveles, de las dos superintendencias y la liquidadora, están los mecanismos de debida diligencia, de verificación, cuando los soportes correspondientes lleguen.
Sí, ministro, en estos micrófonos de la W Radio, la gente liquidadora de Salud Coop, Ángela María Echeverri, aseguró que esto era un tema netamente entre privados. Sin embargo, varias voces nos han asegurado que pues se tiene que ver el tema de la salud pública. ¿Para usted esto debe ser un tema que esté expuesto al control político, al debate?
Sin duda, yo creo que hay una dimensión, cuando hablamos del 15% de la seguridad social de los colombianos, cuando hablamos de millones de ciudadanos asegurados, no podemos no mirar el tema de largo plazo, no podemos no mirar el desarrollo de nuestro sistema y las implicaciones que tiene. De hecho, es del interés del Ministerio, que no tiene funciones de inspección, vigilancia y control, pero sí las tiene de rectoría y de normador del sistema, garantizar, y en eso estamos, que hacia adelante nuestra regulación, nuestra normatividad, permitan darle un norte al desarrollo del sistema cada vez que se vayan a dar transacciones entre particulares o entre privados, porque tienen una repercusión pública, no puede haber duda sobre eso. Al mismo tiempo, es importante en el modelo que Colombia escogió de aseguramiento de salud, es importante que puedan llegar nuevos jugadores, nuevos inversionistas, que traigan capital de trabajo, que hagan inversiones y desarrollos tecnológicos y asistenciales, que den garantías mayores de aseguramiento en el funcionamiento de las EPS. Esa llegada de capital es, por supuesto, bienvenida, importante, máxime en el estado en el que está el sistema de salud colombiano, donde se requieren inversiones importantes. Pero el largo plazo de esas inversiones, el comportamiento y la credibilidad de los actores es también fundamental.
Sí, ministro, le cambio de tema. ¿Qué representa para la salud en Colombia que uno de los integrantes del cartel de la hemofilia, uno de los mayores desfalcos que ha tenido el país en materia de salud, hoy sea el gobernador de Córdoba?
No puedo comentar sobre esa apreciación. No me corresponde concluir eso, no tengo elementos para hacerlo. Sí puedo hacer y debo hacer un comentario general sobre la gran afectación que le hace a la salud colombiana a la corrupción. El caso del manejo de las enfermedades huérfanas es un caso que nos ha llamado mucho la atención en estos 5 meses. Estamos tratando de revisitar el diagnóstico, la atención y el manejo continuo de los pacientes con enfermedades huérfanas desde una óptica de calidad y garantía de la calidad, buscando que a través de eso, centrando en instituciones muy sólidas en su capacidad asistencial, podamos controlar los abusos y desmanes que en el pasado se han dado con diagnósticos y con tratamientos que han servido para básicamente sacar plata de la salud colombiana. La salud en Colombia no tiene y no puede tener un solo espacio para corrupción.
Ministro, sobre lo que han llamado ustedes la misión de la salud a instancias de la vicepresidencia, del ministerio, las reuniones con los secretarios de salud de 32 departamentos y 5 distritos del país, ¿eso para qué sirvió? ¿Eso realmente en qué se va a traducir para, sobre todo, las entidades territoriales que tanto están padeciendo por hospitales que se cierran, por faltantes de plata, por deudas que los ahogan? ¿Cuáles son las soluciones concretas que salieron de allí?
Es muy buena la pregunta, porque lo que nos permitió trabajar con 37 secretarios distritales y departamentales de salud es buscar alinear unos elementos comunes grandes de nuestro sistema de salud en los flujos financieros, en el aseguramiento, en el comportamiento de los hospitales y, por supuesto, en la salud pública, pero al mismo tiempo encontrar las particularidades de nuestros departamentos y distritos para priorizar en esas grandes dimensiones del sistema de salud dónde vamos a estar trabajando durante el año de la mano, el nivel nacional con los departamentos y distritos. La salud en Colombia está descentralizada. El ministerio no tiene la propiedad de los hospitales ni tiene los presupuestos de los hospitales, y por eso es fundamental que podamos coordinar qué es lo que vamos a hacer en el Valle del Cauca o en el Vichada, en La Guajira o en Bogotá. Fueron dos días de reuniones espectaculares, también porque los secretarios pudieron hablar entre ellos y encontrar que muchas cosas que están haciendo están teniendo muy buenos resultados y pueden ser emuladas por otros. El resumen es que este trabajo entre todas las secretarías departamentales y distritales y el ministerio nos va a permitir un trabajo articulado y coordinado a nivel nacional en salud, no solo en la parte hospitalaria, sino también en prioridades de salud pública y en los flujos financieros.